Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico. Antes recordamos lo esencial, la crónica de la actualidad de este día, la crónica general de este miércoles 1 de junio, con Alicia García y Javier Fernández Mar Domingo. Al menos dos muertos en un tiroteo en la Universidad de California, en Los Ángeles.
Lo ha confirmado la policía. Equipos especiales buscan al autor de los disparos pasillo por pasillo. De momento el campus sigue cerrado. Están en estado de emergencia. Hoy estaba previsto que la selección de fútbol de Brasil se entrenara en sus instalaciones para preparar la Copa América.
El tiempo. Aumento de temperaturas y sol para mañana en casi toda España.
Solo se verán nubes en el norte a causa de un frente frío que entrará por Galicia y dejará algunas lluvias en Navarra y Pirineos. Los termómetros suben, sobre todo en el centro y sur peninsular.
Toros. Polémica puerta grande de López Simón en la tradicional corrida de beneficencia de San Isidro.
La segunda oreja ha sido muy protestada por gran parte de la plaza. El cartel lo completan Sebastián Castella y José María Manzanares frente a una corrida de Victoriano del Río en el que ha destacado el tercer toro muy aplaudido en el arrastre.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico de la linterna con el patrocinio del BBVA.
BBVA. La entidad que también está cambiando lo que un banco significa para las empresas.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este día, María Jesús Pérez ABC, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien. ¿Qué tal, Javier Morillas, profesor?
Muy bien.
¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín Milmanos?
Aquí seguimos.
Recordamos la crónica económica de este día, Joaquín.
Ha pasado, por ejemplo, que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha actualizado sus previsiones. No son buenas a nivel global. Para España da una de cal y otra de arena. Mejora el pronóstico para este año al 2,8%, pero empeora el de 2017. Su economista jefe avisa del riesgo político en nuestro país. Catherine Mann nos manda este recado. Avisa que España tendrá que seguir tomando medidas, esté quien esté en el poder. De momento, el actual gobierno ha aprovechado hoy para ingresar el 50% de la extra pendiente a los funcionarios de la Administración Central. Por lo demás, hemos contado que las ventas de coches crecieron casi un 21% el mes pasado. Ha sido el mejor mayo desde 2008 y Renault concreta su cifra de inversiones en nuestro país, 750 millones hasta 2020. Otros fabricantes, los de productos de gran consumo, plantan cara a la marca blanca. Dicen que aportan cuatro veces más a la economía. Ignacio Larracoechea es presidente de Promarca.
Es vital para España que se elimine la competencia desleal en ese sector, que es el primer sector industrial de España, para poder crear riqueza.
Hemos escuchado otras quejas, la del foro nuclear de su presidente Antonio Cornadó contra los partidos que quieren prescindir de esta energía, de centrales como Garoña.
Un activo industrial en condiciones de funcionamiento es un lujo prescindir de él, y no somos ni tan ricos ni tan listos como para podernos permitirnoslo como país.
En las bolsas están pendientes de lo que diga mañana el Banco Central Europeo y la OPEP. Tenemos guerra abierta por el control de la cadena hotelera NH entre sus copresidentes. Y se ha inaugurado una de esas obras que reciben el calificativo de emblemáticas, el túnel ferroviario de San Gotardo, el más largo del mundo. Son 57 kilómetros, ahí es nada, que atraviesan los Alpes suizos, une más al continente.
Tú no tienes problema en meterte en un túnel de 57 kilómetros, ¿no, profesor? Sobre todo para observar el prodigio de la ingeniería, ¿no?
Nada, ningún problema. Además, admiro mucho a los ingenieros de Canalis, que hicieron mucho por la construcción de infraestructuras en España durante el siglo XIX.
No está mal esto de los 57 kilómetros, ¿no?
No está mal, no está mal.
Tiene una buena pinta. ¿Te meterías en 57 kilómetros a oscuras, señora Jesús, o no?
Bueno, en un tren, yo creo,
igual, ¿no? No te enteras, ¿no?
Igual que sí, porque no te enteras, efectivamente. Yo en el AVE no sufro mucho, pero es verdad que yo tengo mucha claustrofobia y dudaría mucho en meterme con un coche. Con un coche lo pasaría muy mal, porque ya en algunos túneles que hay en Madrid, este que pasa, o que sale en el Calderón, por ejemplo, que eso lo he cogido en varias ocasiones, y el de la M30, ese me pone muy nerviosa.
O sea, que el Eurotúnel, nada.
Bueno, el Madrid-Río, que es el túnel de la M30. kilómetros.
Me pone muy nerviosa.
Pero eso es muy cortito comparado con el Eurotúnel.
Es un poco que vas en coche y tardas más o menos lo mismo que los 57 kilómetros estos de en tren, porque es más o menos el mismo pero tiempo, porque además dicen que es poquísimo tiempo, o sea, que se utiliza en 20 claro, minutos nada. O yo que sé cuánto, en tren, claro.
Pero debe ser muy importante, porque ha ido la canciller alemana, el primer ministro de Italia y el presidente de Francia, debe ser muy importante.
Desde luego que sí. A mí me parece más increíble la obra de ingeniería de Dover a Calais, en el Canal de la Mancha, la del Eurotúnel, pero esta, desde luego, bueno, es muy elocuente porque junta cuatro países de Europa y atraviesa algo tan emblemático como son los Alpes y da más cohesión, porque al final el Eurotúnel, bueno, vinculaba sí, el continente Francia con el Reino Unido, ¿no? Pero este yo creo que tiene un simbolismo mayor, sobre todo por el momento también en que se hace. Hay que pensar que las obras de infraestructura, también el Eurotúnel fue un proyecto de inversión masiva de la crisis del 93-94, o sea que es el equivalente al plan Juncker ahora, vamos.
¿Impresiona más el túnel de San Gotardo o el canal de Panamá donde has estado ahora, Joaquín?
Yo el túnel de San Gotardo no lo conozco, luego el canal de Panamá es...
Has venido impresionado, sí. ¿No? ¿Es muy grande o qué?
Es muy grande, bueno, son 74 kilómetros entre lo que es el Océano Atlántico y el Pacífico y las esclusas son increíbles, o sea...
¿Cabe por ahí? ¿Qué cabe por ahí?
Pues no, caben los neopanamas, que son más grandes que los panamas, lógicamente, y que son unos buques de containers y los gaseros que tienen una longitud impresionante, vamos.
Bueno, tú fíjate.
Eso es una obra emblemática, claro que sí.
Tal vez la obra más importante del siglo XXI.
Sí, sí. ¿Sabes que hubo ingenieros españoles como José Echegaray que estuvieron en los proyectos, hubo unos proyectos también durante el siglo XIX, ¿no?
Jesús, tú fíjate.
Sí, sí.
Joaquín, lo que parece que está dentro de un túnel y no termina de salir es la economía mundial. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha presentado hoy sus previsiones. Se muestra inquieta por la débil recuperación y hay, Joaquín, mensaje para España, como siempre.
Sí, la verdad es que el informe dibuja un panorama algo sombrío, rebaja las previsiones de crecimiento de la zona euro, de Estados Unidos, de Japón, habla de recesión en Rusia, en Brasil. Es un entorno global débil. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha sido gráfico, como siempre.
We see the world stuck in a low growth trap, as I mentioned a moment ago.
El mundo, asegura Gurría, está atascado en una trampa de bajo crecimiento. Pide más gasto público para impulsarlo. Asegura que hay margen. En lo que afecta a España, hay una de cal y otra de arena. Mejora la previsión de crecimiento del PIB para este año al 2,8%, pero empeora en cambio la del próximo. La deja en el 2,3%. Advierte, sí, del riesgo político, del impacto que tiene prolongar la incertidumbre en la inversión, en el consumo. Lo que ha dejado claro su economista jefe, se llama Catherine Mann, es que sea cual sea el resultado de las elecciones, en nuestro país tiene que seguir tomando medidas.
We're talking about looking at improving productivity. Improving competitiveness,
estamos hablando de mejorar la productividad, la competitividad, de medidas que habrá que tomar, señalaba Mann, con independencia de quién esté en el gobierno. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ve normal ese aviso de la OCDE.
Es lógico que la OCDE, igual que hace el Fondo Monetario, igual que hace la Comisión Europea, de algún modo pues indiquen esa importancia de un gobierno estable, ¿no?
Lo cierto es que los avisos son cada vez más insistentes. Guindos resalta en todo caso que a pesar de la incertidumbre política, de la desaceleración mundial, se mantiene la inercia de la economía española. Se demuestra, concluye el ministro, que las reformas funcionan.
A ver, María Jesús, Javier, ¿teméis que España pueda quedar atascada también en esta trampa de bajo crecimiento de la que habla Gurría, si hacemos el tonto, querido profesor?
Bueno, va a depender del escenario político. Yo creo que esa es la incertidumbre mayor, ¿no? Lo que son los fundamentales son buenos, la inercia que se tiene es positiva. Y lo que ya venía diciendo desde hace tiempo, todos los fondos de inversión internacionales y JP Morgan, pues están manejando la variable institucional, es decir, que son más aspectos no cuantitativos del crecimiento, variables no cuantitativas, como es precisamente la estabilidad política, que sabemos que es cotiza y es una variable fundamental a la hora de determinar el tipo de interés al que nos podemos financiar, que es realmente nuestro punto débil, ¿no? Nos hemos financiado durante el año 2015 toda la deuda nueva emitida a un tipo de interés del 0,8%, incluso hemos llegado a intereses negativos hasta los 18 meses. A tres años no, pero bueno, a tres años nos hemos financiado con un 0,11% de tipo de interés, realmente algo increíble. Pero eso se puede volver Y podemos de nuevo ver pues un escenario de tipos de interés como los que llegamos a ver en el año 2011, 2012, a nada que empiecen a adoptarse medidas extravagantes o se pueda ver pues coaliciones raras en el gobierno. Y bueno, los inversores y los agentes económicos y los propios consumidores en España y las propias familias, pues enseguida detectan.
Sí, de momento,
¿no?,
lo que está aguantando es el consumo. El consumo está aguantando bien. Hemos visto ahí con el tema de ventas de coches, vamos.
El consumo e incluso las exportaciones siguen tirando bien. El incremento del precio del petróleo nos resta por un lado, que incrementa el coste de las importaciones, pero bueno, también por otro lado lo recuperamos porque el efecto más negativo que podía tener en los países emergentes pues va a ser importante, pero de todas formas va a ser menor, ¿no?, el que se podía pensar también.
Bueno, yo creo, es verdad que el mensaje de OCDE para España yo no lo veo tan negativo como... Es verdad que hay una de cal y otra de arena, pero lo veo todavía positivo. Positivo porque yo creo que todavía confían en la inercia de la economía española. Creo que muchos pensábamos, y entre ellos me incluyo yo, que la inercia no iba a durar tanto por el tema de las elecciones y que ahí habría un parón, sobre todo de la inversión y del consumo doméstico. Pero parece que el resto de instituciones internacionales y el gobierno en funciones sí que confían en que esa inercia cubra absolutamente todo el año 2016. Porque las previsiones, es verdad que la previsión de la OCDE es una décima por encima de lo que había estimado en noviembre y una décima por encima de lo que estima el gobierno. Pero es que el gobierno últimamente está hablando de que vamos a superar incluso el 3. Hablan del 3 y decía Guindos, es que lo más probable es que si me equivoque en hacer una previsión sea hacia arriba.
Por conservador.
O sea, eso es. Entonces, por conservador se queda en el 3. Y bueno, pues yo creo que eso quiere decir que se sigue confiando en el buen hacer de la economía española y en las reformas puestas en marcha por el gobierno actual. Y bueno, pues el problema viene el año que viene. Yo creo que los vientos de cola efectivamente no duran toda la vida, que son los precios del petróleo que parece que ya están empezando a repuntar, y los tipos de interés bajos, que es lo que nos ha ayudado mucho a los consumidores a comprar, pues lógicamente el tema de la vivienda que está repuntando, ya, de hecho ya queda en muchas ciudades españolas, sobre todo bueno en la capital, el stock de vivienda de obra nueva ya no hay. O sea, es que prácticamente está superado. En otros todavía no, porque en la costa es verdad que sigue habiendo mucho stock. Sigue habiendo muchísimo porque se ha construido pues ingentemente mucho más. Pero bueno, digamos que sí que había para comprar casas, había para comprar coches, que mira los datos de los automóviles, son espectaculares.
El mejor mayo desde 2008.
Mes tras mes, o sea, la gente así que se compra coche, es verdad que está el plan PIBE, etcétera, etcétera, y esas cosas ayudan. Y bueno, pues lo que viene es lo que decía, que el parón o las dudas vienen en el 2017, porque se van a acabar estos vientos de cola y porque lo mismo tenemos un gobierno con otro tinte, que no es el que tenemos ahora. Y bueno, lo que dicen ellos y lo que llevan en el programa es que pues van a cambiar muchas cosas y van a gastar mucho. Es verdad que hoy la OCDE también decía, Gurría,
que había margen
para gasto público.
Pero no sé si se refería a España.
¿Pero en España hay margen para gasto público?
Cuidado con eso.
No, es verdad. Vamos a ver. No, pero que es verdad que lo ha dicho. Entonces, él decía... No, pero voy a decir por qué pienso. Espera un momento. Creo que sí que podría hablar de España. Yo voy a dar mi argumento porque creo que sí que podría hablar de España por el tema de que habla de que ahí tiene mucho que ver el denominador, que es el crecimiento económico, que es el PIB. Y si veis los datos de PIB de España, es... con diferencia los mejores de todos los PIB del mundo. O sea, es que creo que tenemos un crecimiento económico con una velocidad de crucero que no tiene ningún otro país. Quizá hayamos hecho las reformas necesarias. Nos quedan algunas, por supuesto, pero estaban dando sus frutos y a lo mejor eso, pues una vez que tengamos un nuevo gobierno y empiece a gastar y depende de cómo gaste, pues a lo mejor este crecimiento se para. Entonces yo creo que es más bien la incertidumbre política sobre las inversiones y sobre el consumo lo que hace pensar a la institución europea y yo creo que al gobierno también en una rebaja de las previsiones de crecimiento al año que viene y por tanto también en el déficit. Pero bueno, los resultados, las previsiones sobre déficit tampoco estaban tan mal.
¿Qué querías decir del gasto público, Javier?
Bueno, dos cosas. Una sobre las previsiones del gobierno. El gobierno siempre, en su cuadro macroeconómico, avanza por lo bajo. Y luego en el programa de estabilidad, incluso lo que comunica al resto de socios, da incluso un poquito menos para quedar todavía mejor. O sea, para quedar todavía mejor, ¿no? Y efectivamente, ahora que lo ha rebajado y está en el 2,7, pues viene la OCDE y dice, no, España va a crecer al 2,8. Pero el gobierno piensa que realmente vamos a llegar mucho más, bueno, por lo menos eso, al 2,9, de 3, más al cuadro macroeconómico anterior, sin el revisado. De todas formas, quizá lo que sí había que matizar o pedirle a Gurría que hiciera alguna matización, esa expresión tal como nos la ha presentado Joaquín Vidmanos,
la trampa,
que pide más gasto público para impulsarlo. A ver, porque más gasto público, ¿qué supone? ¿Que cojamos en todos los ascensores de los ministerios y pongamos un conserje más, abrir y cerrar la puerta? Pues eso no va a incrementar. Cuidado, porque es que esto se presta a coger el discurso de un keynesianismo vulgar. Y enseguida sale por ahí gente y dice, mira, hasta el representante de la OCDE dice que hay que incrementar el gasto público. A ver, no todo el gasto público tiene un efecto multiplicador. Además de que efectivamente, ya incluso siendo inversiones, ya no gasto corriente, sino inversión en infraestructuras, tiene efecto multiplicador sobre la economía. Sobre todo después de las grandes obras de infraestructuras que se han hecho en España. Estábamos antes comentando el túnel este de San Gotardo. Bueno, esa es una obra que sí tiene claramente un efecto multiplicador de comercio entre Italia, Alemania, Suiza. Bueno, es un triángulo estratégico. Sería como si nosotros pues hacemos otro impulso inversor, pero ahí habría que matizar esas palabras de Gurría, de gasto público, en mejorar las comunicaciones por ferrocarril para el transporte de mercancías y colocarlo en nuestros puertos en un tiempo menor del que ahora se hace, de cara al sector exterior, a seguir incrementando exportaciones, etcétera. Entonces, cuidado con esto, porque efectivamente esa contratación de gasto público, pues dice, bueno, a ver, y las televisiones públicas, que son los grandes boquetes que hay de gasto público en general en la Unión Europea, pero sobre todo en España. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se incremente el gasto público ahí? ¿Qué va a aportar eso en lo que nos decía esta representante de la Comisión? ¿Va a mejorar competitividad de la economía española? ¿Va a incrementar eso, productividad? Está claro que no. Otra cosa es que se orienten inversiones pues a mejorar nuestras estructuras agrarias, que se puedan incrementar inversión, que ahí sí que hay un recorrido muy grande. Por supuesto, en el sector industrial, o sea, en lo que son nuestros cuatro grandes sectores exportadores, que no olvidemos. Ese es el sector del automóvil y la automoción. Hay todas las inversiones en I+D, mejoras de competitividad, enseguida se reflejan en incremento de exportaciones. En máquina herramienta, que es otra de nuestras segundas partidas, lo mismo, y bienes de capital y maquinaria. Ajá. Luego, en la industria química y el medicamento, por supuesto. Y luego tenemos el sector agroindustrial, que tiene un recorrido muy grande. Entonces, que me dicen, bueno, va a haber gasto público porque vamos a incrementar el número de colmenas, porque se van a dar una dotación para tal, digo, o de industria cárnica, o en... bueno,
pero
es que hay unos sectores que
público,
van como
¿no?
un tiro. No, en gasto público expresado de esa forma, como gasto corriente, no. Como inversión, puede ser. Porque tiene un efecto que efectivamente nos lo devuelve. Pensemos lo que sería un plan hidrológico nacional,
o sea, un plan Juncker, incrementara.
Sí. Un plan Juncker, sí, claro. Plan Juncker, sí.
O sea, algo que genere más.
Exacto. Pues,
algo que
por
tenga
ejemplo,
vuelta.
Efectivamente, en vez de seguir derramando esos miles de hectómetros cúbicos al agua que se tiran por nuestras cuencas en un país que tiene déficit hídrico de siempre.
Ya sabes tú que eso.
Pues, bien, es complicado, pero eso sí
es
que
imposible.
Tendría. Pero eso sí, cuando hablamos, si hablamos de gasto público, pero ya hay que concretarlo en inversión, eso es capital fijo. Eso incrementa el potencial del país. Son bienes que sirven para producir otros bienes. Es bienes de capital, por eso, ¿no? No es un gasto corriente que vamos a incrementar, pues, todo ese esas obras que efectivamente ya tuvimos ejemplo de keynesianismo vulgar durante la época zapateril, ¿no? Nos vamos a repetir, yo creo que se ha, en ese sentido, aprendido bastante, ¿no?
Sí, pero como decía María Jesús, en los programas electorales de la mayoría de los partidos políticos, yo no sé si en la mayoría o en todos, lo de bajar, subir los impuestos. Nadie habla de la contención.
Bueno, eso es muy lamentable. Nadie habla, por ejemplo, de hacer una inversión masiva en repoblación forestal, por ejemplo, ya que hablan de gasto público.
¿Tú crees que saben lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso, María?
Pues, por ejemplo,
¿tú crees que lo saben?
Podría saber. Bueno,
¿tú crees que
sí? Pues debiera. Joaquín Costa llegó un momento en que decía en su exhortación a los partidos políticos en 1910, como ya estaba cansado de todo y tal, y dice, bueno, regad los campos si queréis dejar rastro de vuestro paso por el poder. Como diciendo, bueno, ya podéis hablar, decir lo que queráis, pero mira, este país no se va a normalizar económicamente mientras sus ciudades no estén abastecidas de agua, mientras que tengamos recursos hídricos para la industria, modernizar el sector agrario. Y efectivamente eso fue. Cuando el país se concentró en regularizar sus recursos hidrológicos, pues fue el gran salto que se ha producido.
¿Ibas a decir, María Jesús?
No, que hablando del gasto público, que el otro día en ABC nosotros publicábamos, bueno, hicimos una comparación de la evolución del empleo público en toda la democracia. Y bueno, se veía cómo absolutamente todos los presidentes de gobierno, cada vez que llegaban, aumentaban el empleo público y gastaban un montón en nuevos funcionarios, no funcionarios, sino empleados públicos, no solo funcionarios. Y Rajoy, cuando llegó al poder, llevaba en el programa, uno de sus puntos era el adelgazar la administración pública, ¿no? Y lo ha cumplido. Parecía que, digo en este sentido, ¿eh? No digo en que haya hecho otros recortes, en que hay que reformarla. Eso queda todavía pendiente bastante por hacer, aunque ellos dicen que han rebajado el peso de la administración un 85%. Pero bueno, en el tema de lo que es el empleo público, ha caído por primera vez en la legislatura de Rajoy en toda la democracia. O sea, han sido los únicos que han recortado empleo público de verdad. Han recortado...
Porque no han creado más empleos
públicos. Eso es, 216.400 asalariados. O sea, que es que son los únicos que realmente sí que han recortado. ¿Y qué es lo que se ve cada vez que llega un gobierno de izquierdas? Pues es que está clarísimo. Es que lo hemos visto en comunidades y ayuntamientos. Es que cada vez que llegan, lo único que hacen es contratar a nueva gente y engordar todo eso, que de hecho es lo que ha llevado al déficit del año pasado a dispararse el tema de los empleados públicos.
Pero eso, que es muy importante, recuerdo este reportaje que dices, María Jesús, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando dan los datos de paro, hablan de creación de empleo privado y creación de empleo público, como diciendo, bueno, estos son dos estadísticas, ¿sabes? Son dos mundos diferentes, porque puede llegar un gobierno, que lo hemos visto aquí, diciendo, ha incrementado el empleo, ha disminuido el paro, y es porque se han creado 200.000 plazas de jardineros o de
y el que se tiene en cuenta por parte de analistas y mercados es el privado.
Claro, entonces cuidado, porque esa reflexión hay que hacerla. Pero de todas formas, estos datos quedan muy interesantes, porque en lo que dices, María Jesús, me parece que lo presentasteis como balance casi de legislatura, ¿no?
Sí.
Pero eran los datos que estaba dando ya la encuesta de población activa. Recordad que en algún momento hemos comentado aquí que si la EPA nos la creemos, nos la tenemos que creer para todo. Y estaban dando un número de empleados públicos de menos de 400.000. Tú multiplica 400.000 por 5, 6 de familia, 6 por 4, 24 y tal, ya tienes los 2 millones, los 3 millones de votos que ha perdido el partido del gobierno. Porque efectivamente ha tirado por ahí y claro, es que las reformas administrativas y eliminación de organismos públicos y de sociedades que estaban funcionando al tran-tran y entidades por ahí de todo tipo, pues claro, al final son nóminas y eso afecta a gente que desde luego no te va a llamar de todo menos bonito.
Hablando del paro, los datos del mercado laboral del mes de mayo que se publican mañana, se da por hecho, Joaquín, que el paro registrado en España va a bajar de los 4 millones por primera vez en 6 años.
Sí, mañana a las 9 vamos a salir de dudas, pero todo indica que 6 años después el paro registrado dejará atrás esa cifra que en su día, lo recuerdo, le costó el puesto al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Lo ha anticipado Guindos en Logroño, también expertos como Sandalio Gómez del IES y el presidente de la COE, Juan Rosell.
Creo, estoy convencido de que vamos a bajar por debajo de los 4 millones, sin ninguna duda.
Vemos de que va a haber un dato de paro pues muy bueno y que es el que con toda seguridad nos vamos a ir por debajo de los 4 millones de parados registrados en el Ministerio de Empleo. Y eso es un dato importante, es un dato bueno, hacía muchos meses de que no nos íbamos a esa cifra, pero claro, siguen habiendo pues, casi 4 millones de problemas.
Hay que puntualizar que el que va a bajar de los 4 millones es el paro registrado, el de las personas inscritas en las oficinas del antiguo INEM, porque en términos SEPA estamos todavía cerca de los 4 millones
800.000. Lo cierto es que mayo siempre ha sido muy bueno para el mercado laboral. En los últimos años el desempleo ha bajado en más de 100.000 personas. Se han creado unos 200.000 puestos de trabajo. Es un mes en el que empiezan las contrataciones de la campaña de verano, en el que se nota con claridad ya el impulso del sector turístico.
¿Tú qué estadística miras? ¿La de la encuesta de población activa o esta del registro? ¿A ti qué te sirve esto, profesor?
Bueno, es una tendencia. Yo creo que lo que nos sirve es la tendencia y sobre todo lo que más debemos atender es la seguridad social, la afiliación a la seguridad social. Porque lo que decía Joaquín, efectivamente, es que siempre la EPA te da 1 millón aproximadamente más de parados de lo que te da el paro registrado. Pero es que también cuando miras el empleo EPA te da 1 millón más de lo que te da la afiliación a la seguridad social, que detecta economía sumergida. ¿Por dónde vienen esos datos de paro? Bueno, cuando el agente censal va por las casas y le dicen calle Alfonso 11, número 4, tercero B. No hay nadie en el tercero B, pasa al tercero C hasta que entrevista. ¿A quién se encuentra por la mañana cuando va? Muchas veces se encuentra una ama de casa o se encuentra un estudiante. Su obligación es preguntarle, ¿usted qué hace? ¿Puede estar ahí? ¿Por qué? Porque está enfermo, le han despedido, está en paro, él contesta lo que quiere. Normalmente, si es una mujer o un estudiante, en su obligación de preguntar, pues le va a decir, bueno, pero usted quiere trabajar, bueno, no, estoy estudiando, bueno, espera, y si te ofrecen un empleo de 1 hora a la semana, que es lo que ahora se considera 4 horas al mes en toda la Unión Europea como un empleo, dice, ah, bueno, sí, si me ofrecen un empleo de 4 horas al mes en una tienda de discos, lo cojo. Y una mujer, ah, pues 4 horas por la mañana, un sábado, en una tienda de ropa, lo cojo. Y entonces, claro, nos sale ahí un volumen que efectivamente suben y es ese millón, son esos dos colectivos, ¿no? Amas de casa, sobre todo, y jóvenes. De todas formas, siempre en las estadísticas de paro en España y cuando se nos compara con los otros países de la Unión Europea, y es bastante vergonzoso. Yo he asistido a algunos seminarios fuera de España, en la Unión Europea, y claro, mostrar los datos de España pues es muy crudo, porque se queda muy mal. Es que solo nos supera Grecia, no es nada nuevo, por mucho que lo repitamos. Ahora, a ver, en condiciones ceteris paribus, es decir, en igualdad de condiciones, vamos a ver, si todos tienen unos servicios de empleo que están prácticamente como oficinas de empleo privatizados, salvo dos, precisamente Grecia y Luxemburgo, todos los demás tienen unas oficinas de empleo que funcionan con una agilidad tremenda, no necesitan las 700 y pico oficinas de empleo que tenemos en España, ni el coste de 8.000 millones que tienen, para luego encontrar, como dice el último informe de UGT, apenas un 2,7% de los trabajadores encuentran empleo por las oficinas públicas de empleo.
Estamos como con lo del plan hidrológico.
Claro, imposible. Por el Servicio Público de Empleo Estatal. Entonces, ¿para qué se mantiene toda esa estructura si es evidente que no da ningún fruto?
Da igual.
Y tenemos también el dinero de formación. Ha dicho la presidenta de Andalucía que no hay relación, ella misma lo ha dicho, que no hay relación entre los gastos en formación y el desempleo. Bueno, pues entonces, ¿cómo se están dando esos cursos de formación que han estado durante años en manos de los sindicatos? ¿Es que va a ir alguien a colocarse en una empresa con un certificado de Comisiones Obreras que ha hecho un curso de sumiller? ¿Alguien le va a contratar? Está claro que no, ni de IFES. Es que no se le ocurre a nadie. Por más dinero que se dé a esos centros de formación, felizmente ahí el gobierno ha cambiado. Pero es que, y ya no va a ser la fundación tripartita, ¿no?, que ha dado lugar a todas esas situaciones tan anómalas. Bueno, pero es que eso también se debe hacer en las oficinas de empleo. Y por tanto, y las prestaciones, la duración, los subsidios que se están dando. ¿Queréis pensar que ahora mismo, por la ley de protección de datos, no se sabe cuántas personas están y pueden estar recibiendo subsidios por varios conductos? O sea, si una persona puede tener una prestación, ya no digo prestación contributiva, porque ha perdido el empleo, esa está clara, sino ayuda, subsidio y prestación no contributiva, tipo lo que fuere. Es que puede estar recibiendo de la familia, puede estar recibiendo del Estado, puede estar recibiendo de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, irse a un comedor de Cáritas, recibir luego los botes de arroz y de aceite de la Cruz Roja, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos datos hay que cruzarlos. Lo mismo que lo de la pobreza energética, y el bono social, que se están dando ayudas hasta segundas viviendas.
¿Y vas a decir, Jesús, sobre los datos del paro de mañana, qué información tienes?
Nosotros como vosotros ya lo adelantamos, nos adelantamos a Rosell y a Guindos, ¿verdad, Joaquín?
Sí.
pero que era muy lógico, era lógico porque es verdad que empezamos la campaña de verano y mayo ya empieza a ser un mes muy bueno para el empleo, con lo cual si quedaban, si para bajar de los 4 millones quedaban, a ver, ¿en cuántos estamos? En 4 millones...
4 millones 11.171.
Normalmente en mayo se baja...
60, 80...
No, y 100.000.
Y más de 100.000, pero bueno, este año... 117.000
el año pasado.
117.000 el año
pasado. Porque sean 65.000.
Pues, a ver, era muy fácil prever, claro, que íbamos a bajar de los 4 millones de parados. Pero lo realmente importante, creo que lo apuntabas tú, es el tema de la afiliación a la Seguridad Social. Y hasta que no tengamos... que con eso, en eso estoy con el ministro de Economía, con Luis de Guindos, que 17 millones de personas no aseguran de momento el futuro de las pensiones de, claro, los que estamos trabajando ahora y que mínimo tenemos que llegar a los 20 millones. Y entonces eso significa que todavía nos queda mucho camino por recorrer y efectivamente es lo que desde todas las instituciones nos están advirtiendo. Pero bueno, ya lo sabemos nosotros.
Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana? ¿Te han llegado?
Sí, los tengo por aquí. Veo, sí, por ejemplo, lo de la OCDE en bastantes periódicos. En ABC, en sus páginas de economía, la OCDE eleva el crecimiento de 2016 al 2,8%, pero rebaja el del 17. 5 días se fija en lo que hemos estado comentando. La OCDE pide elevar la inversión a los países con margen fiscal. Los países con margen fiscal.
Aquí no hay margen.
No sé yo si hay mucho.
No, pero bueno, no parece. Aquí es todo lo contrario.
Bueno, pero por lo menos orientar en los programas de los partidos, sí, no tanto de manera genérica hablar de gasto público, sino de inversión productiva. Y luego, cosas. ¿Qué tipo de inversión productiva?
Claro, piden mucho, bueno, pero Morilla pide mucho.
Pero yo creo que hay que, generar masa crítica.
Hay que decirlo,
claro,
sí, señor. Más.
Recoge ABC la clave que supone el mes de junio, habla de la constelación de decisiones que marcarán el año económico, suma la reunión de mañana del Banco Central Europeo, la de la Reserva Federal del día 15, la de la OPEP también mañana, el referéndum sobre el Brexit, vamos, que lo tenemos todo,
es todo.
Y elecciones aquí, claro.
Y elecciones en España.
Efectivamente, entonces, bueno, para nosotros es especialmente importante porque además muchos de ellos son los vientos de cola de lo que hablábamos, ¿no?
Claro, que nos han sostenido hasta ahora.
Eso es.
Más, Joaquín.
En expansión se fijan en las ventas de coches, que crecen un 20% por el tirón del turismo, ha subido sobre todo el segmento de alquiladores. En el Economista, Hacienda retiene más de 600 millones de euros del canon del agua.
Oye, pero una cosa, Juan Pablo, lo del viento de cola, el viento de cola es para todos.
Ya.
Es para todos.
Ya, pero yo, como vivimos aquí...
Vale, sí.
Como vivimos aquí...
No, pero que efectivamente hay que poner en valor la tasa de crecimiento que es superior a la media y sobre todo a los grandes,
más,
¿no? Claro.
Por eso. Buena puntualización, profesor. Por eso es profesor y es catedrático. Vale, hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna con el patrocinio del BBVA.
Expertos. 10 especialistas en lo suyo que me hacen ser mejor en lo mío.
En BBVA también estamos cambiando lo que un banco significa para las empresas, asignando a cada cliente su propio equipo 1+9. 9 expertos en áreas clave, liderados por un director de relación. ¿Quiere conocer a su equipo? Entre en 1+9.com.
Adiós, profesor Morillas, que te vaya
bueno,
bien, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Te están llamando, María Jesús, ¿qué pasa?
No, me están llamando, que he tocado donde no debía.
No debía, si suena el teléfono.
Ha cerrado el periódico, es la campana.
Están cerrando ABC.
Sí, estaba preguntando qué tal vamos.
¿La tienes cerrada ya la edición de mañana, las páginas de economía, ¿no?
Sí, sí, las teníamos muy adelantadas cuando he venido.
Pues nada, echa un vistazo. Adiós, María Jesús Pérez, ABC.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, aquí mis manos.
Hasta mañana.
Tenemos reunión del Club de los Miércoles en La Linterna, en un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La concertada es el primer gran conflicto que se enfrenta el gobierno valenciano.
La interpreta.
Hasta que no se completen las vacantes en un colegio público, no pueden pedir plaza en un centro concertado.
La matiza.
Se cierran unos 30 centros de educación.
La destripa.
¿Quién eres tú para decidir dónde ha de estudiar?
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
tienes moto. Y claro, llegas primero al trabajo, a las reuniones, a las citas, al centro, a la casa de tus padres. Enhorabuena. Puedes ser el primero en disfrutar de lo último de Línea Directa también para tu seguro de moto desde 77 euros. Grandes coberturas por un precio minúsculo. Lo último de Línea Directa es para todos. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Ya puedes ir pensando en los 20 primeros países que vas a recorrer y en los 20 caprichos que te vas a dar en cada uno. Porque ya puedes comprar tu cupón del Extra de Verano de la ONCE, que este año es más increíble que nunca. Puedes ganar el premio de 20 millones o uno de sus 20 nuevos premios de 100.000 euros.
El 15 de agosto, Extra de Verano de la ONCE. 20 veces extra, 20 veces mejor. Ya está a la venta. Pídeselo mañana mismo al vendedor de la ONCE. Cómpralo en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegosonce.es.
El primer entrenador de Gasol, su hermano, su preparador físico, todos identificaron un gran valor. Del 28 de mayo al 11 de junio participa en la ampliación de capital de Popular. Un gran valor para todos. Súmate a nuestro proyecto e infórmate en grupobancopopular.com o en cnmv.es. Consulte el folleto de la oferta y la información sobre riesgos que contiene. Popular, empresa colaboradora del Teatro Real.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Que a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
En COPE no dormirás la siesta, porque con Ángel Expósito las tardes son más entretenidas.
Una serpiente ha tenido aterrorizado a todo un vecindario en Vale.
Tienen historias que nos emocionan.
Han llegado más de 5.600 personas. Más los que desaparecen.
Carcajadas que se contagian.
Más o menos así era, sí.
Que podía.
Pero en inglés.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Vienes, Luis Alberto, de que te den un premio.
Pues sí, de que me lo entreguen, sí.
De que te lo entreguen, exactamente, de que te lo entreguen. El Premio Nacional de Poesía.
Sí, señor.
Voy a decir una maldad.
Dila, por favor.
¿Te has dado cuenta que los premios nacionales se han entregado en la circunscripción electoral del ministro en funciones?
Pues la verdad es que no me había dado cuenta.
Pues ya te has dado cuenta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Alberto de Cuenca de Palencia, de recibir el premio que le corresponde, el Premio Nacional de Poesía, donde se han entregado todos los premios nacionales de este año.
Y de los del año 14.
También, los del 14, por si acaso, ¿no?
Uno. 70 premios.
70, no está mal.
70, qué barbaridad.
Felicidades y buenas noches. Bienvenido al Club de los Miércoles.
Muchísimas gracias, querido amigo.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso el día ensayando. ¿Tú de dónde vienes? ¿Del
pues
teatro?
Del teatro y de algo que tiene que ver Luis Alberto de Cuenca también, porque juntos lo ideamos.
bellísimo, bellísimo, tres veces bellísimo, ver en el escenario la poesía de Teresa de Jesús y la de Emily Dickinson. Se ha levantado el telón de alma y cuerpo y, bueno, una maravilla.
Hola, Alicia Mariño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya, gracias por traer a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Vengo del teatro y suscribo todo lo que ha dicho Juan Carlos y más. Maravilloso, no se lo pierdan.
Bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal, José Luis García, cómo estás?
Bien, yo no vengo del teatro.
Tú vienes del campo del gas, ¿no?
No, vengo a animar a los atléticos, a unos cuantos.
Vayamos por orden. Estuviste en Milán.
Estuve en Milán, claro.
No nos vimos, pero estuviste.
Sí, sí, claro.
Menuda película, ¿eh? No, otra de terror.
Yo he venido mucho más feliz y más contento porque estoy convencido de que en Cardiff el año que viene el Atlético va a ganar. Igual que estaba convencido que iba a jugar la final.
Sí, lo dijiste, la de Milán, sí.
¿No? Claro, y el resultado. Que he ganado, ¿sabes? Oye, Luis Alberto, todo lo de jamón, todo el surtido de ibérico lo he ganado.
¿Por qué lo has ganado?
Porque el 1-1 en prórroga.
1-1 prórroga y que ganaba en penaltis el Madrid.
Si ¿apostaste llegaba, eso? Pues,
claro.
Sí. Por cierto, felicidades por la Copa Europa, Luis
Pero
Alberto.
Yo no lo celebré y ningún miembro de mi familia, con ser todos muy madridistas, lo celebramos porque somos caballeros al fondo de todo y por encima de todo.
¿Tú con quién ibas?
No, pues verás, yo con nadie.
¿Tú con nadie?
Al no ir con nadie.
Ni siquiera con Clattenburg, que era inglés.
Con el árbitro.
Con el árbitro ibas. ¿Qué árbitro más pérfido?
Sí, era un poco albiés.
¿Pero lo viste, Juan Carlos?
Sí, lo vi. Y voy a decir una cosa.
Juan Carlos, hay un espectáculo, se siente.
Pero claro, vamos a ver. Es injusto, y digo tres veces injusto, fíjate qué día llevo, que los propios comentaristas y el mundo del fútbol pasemos por un gol de ya poner en cuestión al Atlético de Madrid. Y a mí eso me parece vergonzoso, porque un día antes todo el mundo era del Atleti, yo llegué a pensar que ya no había madridistas, por lo menos por allí donde me movía. Y un gol que no es más que entre o no entre.
Un palo.
En un palo hace que cambie. Ya unos dicen se debe marchar el Cholo. Y yo en ese momento dije, esto no puede ser. Alguien tiene que poner un punto de cordura.
Ponlo tú, director, a ver.
¿Tú me entiendes, a que sí?
García.
Sí, pero yo creo que esto es el fútbol. El fútbol es una metáfora de la vida. Es igual, la vida es injusta. Hay veces que mereces un premio y no te lo dan, hay veces que te lo dan y no lo has merecido. El Atlético de Madrid ha hecho
como en mi caso, por
estupenda.
Ejemplo.
Claro.
No, tu caso no, ahora hablaré yo.
Ahora hablaremos de los premios nacionales.
Ya hablaré yo de tu premio de poesía.
Pero
es verdad, esto es así. El Atlético de Madrid lo ha cambiado Simeone y le ha hecho un vencedor continuo. Antes era un equipo que ocasionalmente ganaba un título o un doblete, ¿no? Ahora es un campeón y es continuo y es un súper equipo. Entonces, por eso, yo cuando salía con mucha gente del Atleti, de verdad, Adelardo, Santos Campano, y les digo, pero no hay por qué estar triste, al contrario, el año que viene, igual que este año, estaremos arriba. Y hablé con el presidente del Atleti y se lo dije, Enrique, no, yo me conoces, no, estoy lo normal de loco, que podemos estar todos. El año que viene, en Cardiff,
en el país de Gales.
Probablemente disputará la final porque es un equipo muy bueno. Y es al contrario, no quiere nadie que le toque en los grupos. Y en la liga está entre los mejores. Entonces, oye, pierdes, pues bueno, has perdido. Ya está.
Haciendo un juego cinéfilo, José Luis, el fútbol se juega.
Es el cine negro.
¿Y el Madrid es el cine?
No.
Hollywood.
Hollywood es el cine negro.
El cine Disney,
el Atleti,
¿no?
Es film noir. Sí. Es el fatalismo romántico. Sí. Son personajes de Fritz Lang. El destino les puede. Es eso. Y eso es muy atractivo.
Escucha, yo os escucho y
es muy atractivo.
A Florentino le ha salvado. Le ha salvado ese gol. Florentino estaba en la calle. Mira, yo no sé nada. Y sin embargo, en mi sentido común... Sí, pero vamos a ver. ¿Qué dice un hombre de teatro desde sentarse? Porque también formamos parte del juego.
Sí.
Y que conste que como fenómeno cultural de espectáculo es único, por eso lo quiero ver, ¿no? Pero yo vi cómo se lo quería encargar a Florentino. Y de él, y hoy ha sido un gol.
Di algo tú por alusiones de madridismo.
Insisto en que fue una sensación agridulce la que tuve, me interesa la undécima, me gusta tenerla en nuestras vitrinas, pero no lo celebré en absoluto, y lo sabe Alí.
La primera... Porque es un hombre inteligente, claro. Sabía que aquello era una patria, sí, el gol, ese gol, pero serenamente... Había sido muy superior el Atlético.
Claro que razón, sí, fue superior razón. De los Estamos 70 de minutos, de los 90 fue eso. Superior al Atlético. Sí.
Pero esta ha sido razón. La primera Champions que ha ganado el Madrid en los penaltis, si os dais cuenta. Y es que el fútbol se juega en el que era lo que iba a decir, se juega en el filo de la navaja.
Pero tiene razón García cuando dice que el fútbol es como la vida, porque la vida te puede cambiar en un segundo.
Sí, pero no podemos
un hecho puede cambiar, un hecho de un segundo puede cambiar la vida.
Pero yo apuesto por esa gente que todos los días se levanta y trabaja. Por esa gente que, sí. que claro, no la gente que de repente le salva
la lotería o lo que sea.
Pero tú sabes que una palabra bien dicha o mal dicha en el teatro estropea o engrandece una obra de teatro.
Igual,
¿no?
Un olvido, una noche de estreno,
un olvido.
Puede estar trabajando mucho, un olvido. Sí, pero a ver si me entendéis, yo creo que es más cruel y dice eso que ese gol, creo que al final solamente es meter gol. En el escenario los goles son de otra forma, son más metafóricos. Te puede doler la cabeza, una actriz, un actor, el director se puede volver loco y salir al escenario. Lo que quiero decir que no es metáfora de la vida, porque yo sigo apostando por esa vida en la que creo que es levantarte todos los días y hacer las cosas bien. Claro, y uno tiene la sensación que haciéndolas todas bien, a veces llega y dice, anda,
he metido gol. Que al larguero, dándole el larguero, también vale. Venceslao Fernández Flórez a eso le llamaba vicegol.
Sí, el vicegol, que decía. Pero de todas maneras...
El tema Pelegrín, ¿no?
Sí.
La novela El Sistema Pelegrín.
¿Cómo está esta tertulia?
¿Qué querías decir, Garci, del premio?
Que la vida, además... el fútbol se parece a la vida porque es una vida de repuesto. Para miles de las gentes que fueron allí, era algo más importante que la comunión de su hijo y que otras cosas. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué ocurre? Que el Atlético de Madrid, además de eso, el fatalismo romántico, es que ha perdido 3 finales en la prórroga. Las tres en la prórroga.
He empatado los 3 partidos en los 90 minutos.
Y no ha perdido ninguno
partidos, no.
Entonces, ¿qué es eso? Pues eso es una cosa que a los que somos del Atlético nos hacen sentirnos orgullosos, aparte del comportamiento de perder. Sí. No ha habido una bronca, ni en Lisboa, ni aquí. Eso está claro, porque iban dos hermanos juntos, cada uno de
ellos. Iban familias mezcladas, claro, iban amigos, cuadrillas.
Era imposible. Como
era
imposible que no te dieran a ti por el cuaderno de vacaciones el premio nacional de poesía, porque es uno de los mejores libros.
Sí, señor.
Dilo bien.
Un milagro.
Yo siempre decía. Y es verdad que aquellos primeros libros de Jim Ferrer, de lo de la muerte en Beverly Hills, Ar del Mar, eran, joder, a mí me parecía lo máximo. Cuando yo empecé a leer lo tuyo, el de Plata y todo esto, y cuando ya leí el cuaderno de vacaciones, dije, bueno, estamos llegando. Lo que pasa es que como es amigo, lo ves, charlas con él en la radio, hablas con Alicia y tal, no te das cuenta que tienes un amigo que es uno de los más grandes poetas de España de siempre.
Y algo por alusiones, poeta.
Y es verdad.
Lo único que puedo decir es thank you. Sí.
Y encima lo hice en inglés. Y fíjate que en este año que el destino ha querido, no el destino, no, su curro, el día a día, que le diesen el Premio Nacional de Poesía, ha sido un año donde se acercaba al escenario con Cervantes, se le ha claro, era la tercera o cuarta vez que hacía teatro ya. Y está muy bien, siempre porque contigo, voy a decir una cosa que yo sé que esto es políticamente incorrecto. Menos mal que te han dado el Premio Nacional de Teatro, porque a veces el Partido Popular...
A veces el Partido Popular
se lo da a los que están en las antípodas. Le gusta mucho eso al Partido Popular.
Esta es la excepción.
Y le llamé al ministro a decirle enhorabuena, porque no hace falta ser eso que ustedes... de color encarnado, ¿no? Para que te den el premio, ¿no? A mí una vez estaba pasándolo muy mal económicamente y me encontré con la directora general del INAEM y dije...
El INAEM...
Instituto Nacional de las Artes Escénicas de la Música. Y le dije, mira, estoy pasándolo tan mal que hasta me podríais dar el premio nacional. Y me dijo, no, Juan Carlos, ese año se lo dieron a... No me acuerdo quién era, pero era alguien encarnado. Sí, eso es muy del PP. Están cambiando, posiblemente por las elecciones.
Lo dices por Luis Alberto, están cambiando.
No, sí.
No creo que estén cambiando, simplemente es la excepción que confirma la regla.
Es que el cuaderno de vacaciones es muy bueno. Y ya está. El Campo del Gas, García, ya has traído el libro. Estamos en la feria del libro. ¿De qué va el Campo del Gas? A ver.
Pues el Campo del Gas son como unas evocaciones sobre un tiempo perdido y que no quiero que se olvide del todo. La gente que amaba el boxeo, que sigue siendo en cualquier lugar del mundo un espectáculo y un no deporte, pero muy apasionante, en Estados Unidos, en Canadá, en todos los lugares más avanzados, y aquí está como prohibido y secuestrado. Y luego el mundo de la lucha libre, que yo creo que fue la primera ventana pop que hubo en España. La lucha libre fue el antecedente de Andy Warhol, de Lichtenstein. Teníais que ver con aquellos puntos, los puntos Bandan que se ven en los tebeos y que es la clave del pop, por así decirlo, aquellos luchadores que salían con unas melenas rubias hasta el hombro, o con unas batas dignas de Visconti y monóculos, o con, sí, con pieles de la edad de piedra, con gente que decían, usted no le puede fotografiar a este luchador? ¿Por qué? No salen las fotos. ¿Cuál? Esa singularidad, esa manera de entender.
No salen las fotos, qué buenísimo, claro, es eso.
Pero
¿no?
Eso, claro. Y otros que tú les tocabas y entonces decían, ah, sentías electricidad al tocarlo. Había sido condecorado por el Japón, por el emperador. Esa maravilla. Entonces, y los tontos que decían, no, pero no es verdad. Son los que le decían en el colegio a los chicos, ¿no sabéis que los reyes son los padres? Los mismos tontos, esos son los que decían, no, no se pegan. Dice, si esto es teatro, es actuación. Esto es actuación. La puesta en escena es como la de Tabarín en el tablado de Faria de la antigua Farsa. ¿Por qué? Pues porque se trata de actuar. Y ellos eran maravillosos. Aparte que te jugabas la espalda, te juegas la clavícula rota, pero ese espectáculo inolvidable, el circo de Price o el Price de Barcelona, con la luz de los colores, como con la luz de los tebeos coloreados. Eso es lo que quería decir. Es inolvidable y eso se ha perdido. Y el Campo del Gas era un lugar, un recinto mítico, donde había algo como eléctrico. La gente era los herederos de los dramas y de arniches que tenían tanta gracia y de la verbena de la paloma. Era esa gente que empezó a decir, no le des en la cabeza que está estudiando, que eso se inventa ahí, claro.
Le des en la cabeza que está estudiando.
Claro, es precioso.
Sí, eso es una maravilla. Al árbitro, como va vestido con pantalón negro, camisa blanca y pajarita, albañil, quítate de ahí, o camarero, venga. ¿No ves que lleva el chico este que le han roto la ceja hace 3 asaltos? Las palmas de tango no son del fútbol, son del gas, el pa, 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 pa. Eso, que se besen del gas, que se besen. Todo ese mundo que ha desaparecido, a mí me gustaría que todavía perviviera, como Vadillo, que era un crítico de boxeo extraordinario, Manolo Alcántara, como Bud Sulver, como Norman Mailer. Estos escribían igual, no escribían menos que ellos. Y entonces, que no se les pierda a esta gente. Y ya sé que esa no tiene mucho sentido hablar de lucha libre y de boxeo, pero es algo, no hay artes menores, se puede hablar de cualquier cosa y sobre todo es mi infancia. Eso es.
Sí, es la verdadera patria, la infancia es la patria.
Y te voy a decir una
Notorios
cosa.
Ediciones.
Cuando yo veía allá en los 60 que se ponía el sol como la bandera de Japón, así que un disco rojo, mientras estaban haciendo un suplés o una doble Nelson, y yo no sabía que se estaba acabando el boxeo y la lucha libre en mi país en aquellos ocasos wagnerianos. Y en realidad, para mí, lo que significa el Campo del Gas es en busca del tiempo aprendido. Eso es lo que yo he tratado de hacer aquí.
Oye, pero viviremos un tiempo también, igual que tú has visto, porque este es el ocaso.
Es el ocaso.
De tu infancia y de un tiempo, viviremos, estamos viviendo el ocaso de la fiesta nacional.
Sí. Ah, bueno, claro.
Los toros, sí.
Bueno, hablando
llegará
de
alguien,
de ocaso,
sí. Serio, si hasta el crítico del mundo, el otro día le escuché, el crítico del mundo de teatro y antes de toros, bueno, hablaba de los toros.
Javier Villán.
Sí, Javier, hablaba de los toros raro. Y dije, esto es un tiempo de decadencia absoluta.
Yo no creo. Los toros todavía tienen mucho que decir en el panorama español.
Tú has traído un prólogo que has escrito.
No,
un libro.
Por alusiones, sí, a lo de los ocasos que habéis, sí, hablado tanto. Yo iba a hablar del ocaso de los nazis, que duraron solo 12 años, afortunadamente. Porque ha salido un libro interesantísimo que nos está oyendo además su autor desde Esmirna, ni más ni menos.
Magnífico libro.
En Anatolia, en la patria de Homero, una de las patrias
de Elia Kazan.
Y de Elia Kazan, Marco da Costa, es un chico ibérico a tope, puesto que es hijo de portugués y de catalana, y es muy español.
Pues besos para Marco y agradecimiento por...
Por supuesto. Ha escrito un libro que se llama El cine del Tercer Reich, desmontando el cine nazi en 50 películas del 33 al 45. Yo le he puesto un prólogo de agradecimiento porque no había prácticamente nada en la bibliografía española sobre el cine nazi. Y la sensibilidad de los editores de Notorious, nuestros amigos,
sí, sí,
Guillermo Balmor y Enrique Alegrete, ha hecho que ocupe un lugar en su catálogo, en la misma editorial donde ha salido Campo del Gas de José Luis García. Además son dos libros que son rojos de cubierta los dos. Y la verdad
no es un cine solo propagandístico, ¿no?
No es solo un cine propagandístico.
Hay sangre, cine, por eso son rojos.
Pero sobre todo, por ejemplo, el musical nazi,
ah, qué bonito,
interesante, la comedia nazi es muy interesante. Hay algunas reposiciones, por ejemplo, cinematográficas de grandes obras clásicas como Plauto, por ejemplo, El anfitrión, que es una verdadera maravilla. En fin, todo esto lo tenéis en El cine del Tercer Reich, de Marco da Costa, editado por Notorious, con un prólogo de quien sus...
Es apasionante, y el prólogo tuyo está muy bien. Es el Hollywood De ahí,
bueno, es que date cuenta que los alemanes
inventaron... Los trajes de las mujeres, cómo brillaban con la luz del blanco y negro. Estas eran como estrellas. La comedia sofisticada. Joder, este país ha dado a Lubitsch. Estamos hablando de Lubitsch, von Stroheim y Billy Wilder. Es una maravilla porque no existía esa laguna. Y ya sabes,
era una laguna.
La teoría mía es que Hollywood nace de la luz del gabinete del doctor Caligari.
De Robert Greene.
Ahí sale Hollywood. De ahí sale Hollywood.
Sin duda. Yo
es el embrión. Luz, es el embrión.
Comparo los grandes artistas alemanes que se tuvieron que ir al exilio y que realmente eran fantásticos, pero alguno se quedó. Por ejemplo, Joseph von Bakke, un señor que era húngaro y que hizo la mejor película de cine fantástico de todos los tiempos.
El Barón de la Castaña.
El Barón de la Castaña. De modo que lo recomendamos muy, muy.
Es un libro muy interesante.
¿Qué teatro hay que ver?
Pues, de verdad, Teresa de Jesús y Emily Dickinson en el español hoy me ha hecho emocionarme porque lo he dejado programado. Porque, Luis Alberto, han sido muchas horas pensando mezclar universos. Pero cuidado, está bailando Olga Pericet. Porque es mezclar la danza, bueno, flamenco, danza contemporánea. Mira, y esta chica, ¿cómo se llama la actriz, por el amor de Dios?
Irene Escolar.
Irene Escolar.
Ay, menos bueno, Irene Escolar es lo más.
Escucha,
la mejor actriz que hay en España. Fíjate, me
Irene Escolar, vale.
Escucha, punto. Haciendo de Teresa de Jesús.
Premio Goya, la mejor actriz revelación este año.
Familia de Gutiérrez
Cabo. La
hija de Irene.
Es extraordinario. Además, es
nieta de Irene Gutiérrez.
Nieta de Irene.
¿Sabes qué es? La reencarnación de Madre Jesús Valdés.
Te queda,
pues puede ser, perfectamente.
¿Te queda el tiempo suficiente para poner el colofón a este día en el que te han entregado el Premio Nacional de Poesía a bordo cuaderno de vacaciones por alusiones ya definitivas?
Hablábamos de la época en que José Luis García iba a ese campo del gas, hablábamos también del cine nazi y vamos a leer un poema que se llama Segunda Guerra Mundial, aunque García nació antes de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, pero muy poquito antes. Al margen del terror rojo de Stalin y de los campos de exterminio nazis, no conviene olvidar tales horrores. Ese soldado anglosajón y ese otro alemán que lucharon fieramente el uno contra el otro eran hermanos. Y me estoy refiriendo a una contienda que duró más de un lustro y poco o nada tuvo que ver con un conflicto ético que enfrentase a los malos con los buenos. Al margen de los márgenes citados, aquella guerra no fue más que una espantosa y feroz guerra civil. Y lo malo que tienen estas lides es que gane quien gane, te desangran tu lado espiritual hasta dejarte desalmado, abatido, sin valores, como Europa en el año del Señor de 2011, que es cuando les hablo. Podríamos decir de 2016 también, perfectamente.
Perfectamente.
Sí, lo suscribimos.
Sí, señor, sí, señor.
Felicidades por el premio, una vez más.
Muchísimas gracias,
gracias a todos,
hermano,
por estar aquí. Adiós, Luis Alberto de Cuenca. Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Dice Mariño, gracias.
Gracias.
Adiós, director García. Adiós, hasta gracias. Cardiff, que te vaya bien. Hasta luego, Ramón García Peregrín. La linterna está encendida enseguida a las 10 en Canarias. Noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.